¿Escucharon hablar de Montevideo Más Linda? ¿Les suena? Es una iniciativa ciudadana autogestionada que se ha propuesto limpiar, restaurar y embellecer espacios públicos de la ciudad de Montevideo. Quizás te los cruzaste en la calle y te sorprendió verlos en acción, o los viste y te enteraste de lo que hacen a través de las redes sociales, como Instagram, donde publican videos donde los vemos en plena tarea, limpiando, frotando, cepillando, pintando, y todo lo hacen además con un llamativo entusiasmo. Sus principales referentes aseguran que la propuesta nació justamente a través de las redes sociales y apuestan a la acción colectiva para mejorar la ciudad, comenzando por el área central. A propósito, recordemos un poquito cómo, a través de las redes sociales, sus integrantes invitaban a otros a sumarse como voluntarios.
Y en esta oportunidad vengo a traerles una propuesta que es básicamente un grupo de voluntariado para hacer de Montevideo una ciudad más habitable, más linda, más limpia. Montevideo tiene una ciudad hermosa que amamos, y bueno, tiene mucho potencial. Estamos pensando hacer jornadas de limpieza, de pintura, de lo que se nos ocurra.
La voz de Imanol de los Reyes, que está aquí en estudios esta mañana. Buen día, Imanol.
Buen día. Bueno, muchas gracias por el espacio.
¿Sos estudiante y docente de arquitectura?
Así
ambas
es.
Ambas cosas.
Bueno, soy docente.
Docente.
Docente y después estudiante de arquitectura. Si todo sale bien, este año me recibo. Si todo sale bien.
Ahí está. ¿Seguís teniendo 25 años?
Sí, 25 años, sí.
Bien. Bueno, junto a Imanol, Luisa Parodi, también parte de Montevideo Más Linda. Buen día, Luisa.
Buenos días.
Bueno, Luisa es licenciada en Oceanografía Biológica, pero ha hecho de todo en su vida, ¿no? Revisando un poquito tu currículum, para ver de dónde venías, intereses varios, ¿no? Pero bueno, por ahí algo que ver, sospecho, porque estudió Luisa Restauración, ¿no? Entre otras cosas, también fuiste ayudante arquitecto, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que yo viví 8 años en España y claro, había cursos para mejorar oportunidades laborales. Yo restauración ya hacía acá desde chica, pero como autodidacta. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hacer 2 cursos de restauración importantes, además dado por dentro de una era un ambiente medio universitario, quien lo era universidad de verano en realidad, en el pueblo donde estaba, que había mucho patrimonio para restaurar. Entonces, uno fue de muebles antiguos y otro de arte religioso. Y bueno, después por diversas circunstancias me mudé a otra región de España y también hice un curso con fines laborales de ayudante arquitecto, claro, porque yo ya había hecho, o sea, hija de arquitecto, pareja de arquitecto, bueno, está. Estoy
rodeado.
Mi madre estudió arquitectura, claro, también, después cambió de profesión, pero bueno, tenía cierta afinidad, hice también eso. Y bueno, todo lo que es patrimonio histórico, arquitectónico en Montevideo siempre me interesó.
Y Manuel, ¿qué te movió a impulsar un colectivo de estas características, hacer un llamado que quizás, no sé, sospecho, te debe haber sorprendido en la respuesta?
Totalmente. Ahí escuchábamos el audio que yo había subido, un video, que un día, estando un poco enojado, pero molesto un poco con la ciudad, ¿no? Yo vivo en el centro de Montevideo y es algo cotidiano el salir a la calle, ver basura, espacios abandonados, sucios. Y bueno, dije, bueno, ¿por qué esperar que se tomen medidas si nosotros habitamos la ciudad y somos responsables también en cierta medida de estos problemas? Entonces, bueno, lo que dije ahí fue, vamos a poner manos a la obra para que tengamos una ciudad más linda, más accesible, más curada, ¿no? Y bueno, fue así.
Y bueno, ¿te decidiste a grabar un mensaje en video a través de las redes?
Ya verás que no tengo mucha vergüenza, pero sí, igual nunca pensé que íbamos a llegar a 26.000 seguidores como tenemos ahora. No, yo pensé que, bueno, se iba a sumar alguna persona o algo, pero realmente nunca pensé que iba a tener la repercusión que tuvo.
Pero después del primer mensaje, ¿qué pasó? ¿Qué?
Bueno, ahí se sumaron varias personas, incluida Luisa.
Te escribieron, te contactaron.
Exacto. E hicimos un grupo de WhatsApp en el que también apareció Sebastián Angiolini, que bueno, ahora es un par que estamos en la cabeza de la organización. Y él me dijo, bueno, ¿por qué no hacemos una reunión en el Centro Cultural de España, ahí en Ciudad Vieja? Y dijimos, bueno, dale, perfecto, buenísimo. Como un primer acercamiento con los vecinos, vecinas, como para debatir qué cosas nos gustan de Montevideo, qué cosas no nos gustan de Montevideo, y poder entender cuáles son las necesidades de la gente. Porque capaz que no eran las mismas necesidades las mías que las de otras personas. Bueno, ahí me salió un poco lo didáctico, lo profesor, y bueno,
de facultad.
Sí. Y bueno, estuvimos charlando bastante, y después de esa reunión que tuvimos, ya empezamos con ganas de limpiar y de organizarnos.
Ahí mismo.
Y salimos, sí.
Ahí mismo, o sea, se salió, yo le digo, vamos a hacer una salida al campo, ya. Y salimos, y los pocos que quedamos, porque de toda la gente, muchos ya se habían retirado, y Sebastián vio que por la peatonal Sarandí había un cartel que habían puesto ellos de una campaña. El acento
está en la cultura, decía. Sí.
Y estaba todo tagueado con marcador en negro por arriba del acrílico. Entonces, los que estábamos, que éramos unas 10 personas que habíamos quedado...
Sí, es un afiche publicitario.
Sí, de estos que son verticales.
Claro, en esos soportes de infraestructura
como
de la ciudad.
Como un exhibidor publicitario,
¿no?
Acrílico, sí.
Exacto.
O sea, esa fue la primera acción, fue inmediata. Uh-huh. Fue inmediata.
Y los tagueos, explicarle capaz que a la audiencia, capaz que no conoce, los tagueos son grafitis, que son monocromáticos, son firmas, son solamente, meramente la firma del autor, por lo general.
Marcar territorio.
Bueno, se puede entender.
Sí. Bueno, ahí va, ¿no? Ahí nos metemos en un, en un universo de las motivaciones de quienes hacen el tagueo. Pero bueno, volvamos un poquito a este proceso. Por ejemplo, a vos, Luisa, ¿qué te llamó a ir a esa reunión? ¿Qué te movilizó? Porque respondieron, y Manol, supongo, gente que no se conocían entre sí.
Yo no conocí.
Mensaje en las redes, claro. Te fueron escribiendo de distintos lados, gente de distintas edades, intereses, uh-huh. ¿No?
Sí.
¿Vos, Luisa?
Bueno, nada, yo vengo de otros grupos y de esos grupos se le dio difusión, o sea, de Patrimonio Activo y de Ciudad Gótica. Y esos grupos dieron difusión y ahí vi el video de Imanol y ya me sumé al Instagram y al WhatsApp. El WhatsApp tuvo un crecimiento exponencial, eran 100 personas nuevas por día. Lo veías y eran 100 personas nuevas por día. Y en un principio estaba abierto a comentarios y sobre todo a recibir fotos de las acciones que tomábamos cuando hicimos luego la acción de peatonal Sarandí, que no pudimos terminar, obviamente fue una cuadra que hicimos todo lo que pudimos y ya habían empezado en la Plaza Independencia los que llegaron antes y
quiere
bueno.
Decir que vos ya estabas o participabas de otros colectivos con preocupaciones de alguna manera
sí.
Afines.
Claro, o sea, pero desde el punto de vista de
¿sos
tomar
parte
otro...
de otros colectivos?
Sí, de Patrimonio Activo ya hace unos cuantos uh-huh. años, no desde el principio porque se había creado antes, pero bueno, me invitaron a participar y yo no tomé acciones físicas en aquel entonces. Por diversos motivos no podía, pero ahora con este grupo sí, o sea, de participar.
Sentiste necesidad de involucrarte y de ir. De,
sí,
de
sí, digo, en realidad yo hubiera querido antes, por circunstancias personales no podía, pero claro. Digo, en este momento se dio todo y además, bueno, lo bueno es que gente joven esté con ese interés de mantener lo creado, porque digo, nosotros recibimos como ciudadanos, una ciudad donde nacemos o donde elegimos vivir, si nos desplazamos desde otro país hacia aquí o del interior, nosotros estamos recibiendo algo por el cual mucha gente invirtió tiempo, dinero, esfuerzo. Es un patrimonio, realmente. Entonces, como comenté en otras ocasiones que me habían preguntado, si nosotros... Como raza humana, habitamos una ciudad, esa ciudad se transforma también en una especie de organismo, porque no solo nos provee cobijo físico en las casas, infraestructura en cuanto a servicios, yo qué sé, médicos, policía, lo que se necesita, ¿no? Tipo el SimCity, ¿no? Cuando la gente, yo no jugaba, pero cuando se creaba una ciudad siempre iban apareciendo los servicios, las cosas, o sea, lo que necesita la sociedad para funcionar. Y dentro de eso hay como una autorreparación de la ciudad, como que fuera un organismo vivo, como que nosotros, nuestros huesos se están degradando todo el tiempo, se están volviendo a formar todo el tiempo. Si ese equilibrio se rompe, surge la enfermedad. Y en una ciudad pasa lo mismo. La ciudad, cuando se degrada, ya sea por catástrofes naturales, como las que tuvimos varias veces en Montevideo históricamente, o por momentos socioeconómicos que llevan a un mayor desgaste, o sea, más que desgaste, a eventos más catastróficos, la ciudad tiende a autorrepararse, porque si no se torna imposible, o sea, cotidianamente incómoda.
Y bueno, un poco esto te inspiró, Imanol, a esto de decir, bueno, no esperemos que las soluciones vengan únicamente de las autoridades, ¿verdad? En este caso de la Intendencia Municipal de Montevideo, de los municipios, sino, bueno, salgamos nosotros a hacer este tipo de tareas, ¿no? Decías, cerca de 26.000 seguidores hoy, a través de Instagram, ¿no?
Así es.
Que es la principal red social que ustedes utilizan, lo que no quiere decir que los 26.000 salgan a la calle cada vez que Montevideo Más Linda convoca, ¿no?
Por suerte no, por suerte claro. No, porque sería un caos. Pero sí tenemos muy buena convocatoria y la verdad que me llama la atención, yo siempre que tenemos las convocatorias, felicito a la gente y nos felicito porque estar dedicando un sábado a la mañana para dedicarte a limpiar una fachada, como son edificios patrimoniales, edificios públicos, la verdad que para mí es meritorio, ¿no? Y también esto de que el colectivo Montevideo Más Linda no es solo, bueno, nos juntamos a limpiar y listo, ¿no? Ahí salen, bueno, en la juntada del jockey o en la Facultad de Derecho, que fue la más célebre.
El callejón
de laburar, exacto. Bueno, la gente se junta y a veces es para charlar, para comentar inquietudes, para conocer gente. Estas actividades de voluntariado, para mí son una herramienta social también, ¿no?
Bueno, y se encontraron efectivamente, por lo menos entre quienes van, participan voluntariamente de estas acciones, gente de distintas edades, ¿no?
De distintas edades. Mirá, yo te diré que adolescentes hasta personas octogenarias. Sí, hay de
con
de
mucha
todo.
Seriedad, con mucha sí. Dedicación.
Totalmente.
Con mucho compromiso. Sí.
Y entusiasmo, se los ve.
Tal
con
cual.
Mucho entusiasmo en los videos, hay como una alegría en la tarea que están haciendo, ¿no?
Claro. Pero una concentración muy profesional también, sí. Observás si vas.
Claro. Y también como, bueno, ahora, bueno, yo estoy en el palo de la arquitectura, Luisa de otra parte científica, hay personas de diferentes rubros, no tienen por qué ser de la arquitectura o ni mucho menos. Entonces, eso está lindo. Diferentes edades, diferentes rubros.
Los extranjeros que fueron, también. El matrimonio inglés mayor que apareció ahí también en el pasaje Emilio Frugoni, mal llamado callejón. Uh-huh. Bueno, y en el momento pasaron, conocieron, se les explicó, se comprometieron, se pusieron a trabajar.
¿En el momento?
Sí, sí, sí. Personas sí, sí. Mayores.
¿Estaban de paseo conociendo Montevideo?
Estaban residiendo, habían residido en otras ocasiones. Uh-huh. Era un matrimonio de 80 y algo sí. De años, aparentemente. Sí. Uh-huh. Y bueno, con un entusiasmo único y felicitando y bueno, y acá en el Jockey Club también se arrimó pila de gente, algunos como para decir, bueno, mañana va a estar igual, no sé para qué se molestan, uh-huh. Esto no tiene caso, esto no les corresponde a ustedes, ¿por qué lo están haciendo? Y otros, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué necesitan? Yo ya veo que están todos trabajando, voy a comprar, sí. Dijo un señor, fue, ¿y qué quieren? Y bueno, y trajo limpiadores, trajo uh-huh. Hipoclorito, trajo detergentes, trajo de todo.
Bueno, ahí está justamente, ustedes para limpiar necesitan ciertas herramientas, útiles, uh-huh. Materiales. ¿Cómo hacen?
Exacto. Bueno, nosotros claramente necesitamos eso y no sale de nosotros directamente, sino, bueno, claramente los voluntarios compramos cosas chicas, pero la gran mayoría de los materiales los dona Goldfarb, que es una empresa de importadores, de productos sí. De ferretería, que, bueno, son como nuestros auspiciantes. Entonces, ellos le decimos, bueno, ellos nos dan el asesoramiento técnico, ¿no? Para ver, bueno, a ver qué podemos hacer en esta fachada, qué podemos hacer en este lugar, con qué materiales no. y después nos dan los materiales.
Interesante esto, o sea, consiguieron un sponsor.
Exactamente, exactamente.
Es una empresa que se vio sensibilizada por esto de alguna manera y movida a apoyar.
Exactamente.
Mirá vos.
Que yo no tenía ningún contacto con ellos, sí. Se contactaron ellos y bueno, pudimos hacer un acuerdo para poder tener esto, que sin estos medios sí. No los podíamos llevar a cabo, porque las donaciones que tuvimos de parte de la intendencia no llegaban a satisfacer.
Bueno, eso es interesante mencionar también. Se contactaron con la intendencia, la intendencia los contactó. ¿Cómo fue?
La intendencia se contactó con nosotros de entrada. Yo te diré que a la semana o a las dos semanas, cuando empezó a tomar notoriedad el colectivo.
Desde el área de limpieza.
Desde el área de gestión ambiental, sí.
Gestión
de limpieza,
ambiental.
Sí, a la cabeza de Leonardo Herú. Y después, bueno, empezamos con diálogos con diferentes áreas de...
Sí, el acercamiento fue positivo.
Es decir, totalmente.
Totalmente. Antes de Sarandí, que dieron alcohol, con guantes, sí. Tapabocas, bolsas,
trapos. Sí, de alguna manera la señal de la intendencia fue, está bueno que hagan esto.
Sí, sin duda.
Alentándolos.
Sí, sí. Y sí, en la medida que nos dieron materiales también sí. Para poder... limpiar y todo eso, sí, claro, sí. Aparte, gustó también el tono con que llevamos adelante esto, ¿no? Recuerdo que Montevideo Más Linda, que es como se llama el colectivo, es un colectivo apartidario, que no pertenece a ningún partido político, y trabajamos desde, suena un poco cursi, pero del amor por la ciudad, desde el amor por la ciudad. O sea, nosotros somos habitantes de Montevideo, que la usamos, la estropeamos y también la cuidamos. Entonces, entender la ciudad y a los ciudadanos de esa manera me parece fundamental. Entonces, la intendencia entendió esta motivación que tenemos y este discurso que tenemos, y bueno, se ofreció a colaborarnos, ¿no?
Apoyarlo en su medida. Decían, pero claro, no alcanza, y por eso han salido a buscar otros apoyos.
Ahora tenemos el apoyo material de Goldfarb. Ahora ya no recibimos el apoyo de la Intendencia de Montevideo, pero en su principio que tuvimos que tener el apoyo de la Intendencia, y bueno, fue lo que teníamos.
Y después, ustedes mismos, los integrantes, los voluntarios que ponen de su bolsillo o llevan, de repente...
Llevamos cosas.
Cosas para ayudar en la limpieza.
Sí, sí.
Sí.
Yo conseguí una hidrolavadora portátil que nos fue bastante útil en la fachada del jockey. Se me había ocurrido recurrir a los bomberos estuvieron afines, pero nos dijeron que no podíamos utilizar agua con esa presión, entonces tuvimos que descartar esa colaboración, que hubiera sido interesante, porque había, la escalinata estaba siendo utilizada como letrina por la gente que estaba en situación de calle.
¿Cuál escalinata?
La del jockey.
Del edificio del Jockey Club, sobre el 18 de julio.
Sí. Que eso también pasó en el pasaje Emilio Frugoni, también hay sectores. Entonces digo, si no se van a poner baños públicos para las personas que están en situación de calle, o no se va a tomar una acción que corrija y que proteja a las personas vulnerables... que digo, eso es muy polémico todo ese tema, no corresponde creo hablarlo ahora, pero es parte de la situación que tenemos. Digo, más allá del que pega un cartel y está el nombre de la persona que dice Pai Fulanito, que entonces digo, en otro país se multa. O sea, si vos además ponés tu teléfono, o el partido político, o quien sea, o el club de fútbol que sea, pone un cartel, lo pega en un espacio patrimonial, que no es un muro dedicado a eso, que no es un lugar específico, en otros países se multa, porque aparte es muy fácil, ya se sabe quién es, no es que sea anónimo, no es el grafitero que quiso expresarse o...
Y más allá de la multa o de las sanciones, también el tema de los mismos partidos políticos que nos prometen cada 5 años una ciudad más linda, una ciudad más limpia,
más segura.
Exacto. Estamos poniendo papeletas o poniendo afiches en fachadas de patrimonio de edificios históricos nacionales.
Histórico, sí.
Entonces, bueno, ahí nos cuestionamos un poco esto, ¿no?
¿Cómo es el funcionamiento? Es decir, Montevideo Más Linda, ¿cómo eligen, seleccionan los lugares en los que intervienen?
Bueno, todo funciona por método de votación. las personas sugieren lugares para trabajar. Por lo general mandamos un formulario de Google y ahí la gente va poniendo las primeras opciones.
Eso es entre aquellos que manifestaron la voluntad de ser parte de.
Exacto.
Porque los 26.000 seguidores de Instagram, gente de alguna manera, bueno, y hay de todo, gente que alienta, que felicita, exacto, que comenta,
sí,
pero son una cantidad un poco menor aquellos que son parte, que se sienten parte del colectivo, ¿no?
Sí, totalmente, pero...
Y ahí someten a votación, proponen.
Sí, proponemos, por ejemplo, cuando salió el Jockey Club, la Facultad de Derecho, el pasaje Frugoni, bueno, todo eso fue por votación, no fue que nadie bajó línea y dijimos, bueno, hacemos esto acá. Es por votación y por lo que quiere el colectivo, los integrantes del colectivo, que son todos voluntarios, somos todos voluntarios. Entonces, bueno, después tenemos el canal de difusión de WhatsApp, que lo pueden encontrar en la página de Montevideo Más Linda de Instagram, hay un link. Y bueno, ahí apretás el botón y ya tenés todas las encuestas para responder, dónde, cuándo quieren participar. Y bueno, así de eso se trata el colectivo, ¿no? Un espacio horizontal, ¿no? En el que horizontal y transversal también, ¿no? Transversal porque atendemos o tratamos de atender desde edificios patrimoniales, edificios públicos y bueno, espacios públicos, ¿no? Porque al final del día son los espacios que habitamos todos los días, ¿no?
Bueno, hay quienes pueden pensar, Luisa, lo comentaba hace un rato. Bueno, ¿para qué hacer esto? Es un esfuerzo capaz que mínimo, el impacto que puede tener en la ciudad con la cantidad de espacios que hay vandalizados, afectados. Quizás para ustedes importa tanto la acción o como el gesto, o más todavía el gesto. Es decir, lo que transmite ese gesto y la repercusión que tiene para el resto de la población. ¿Va
exacto,
por ahí?
El gesto es fundamental. El gesto es fundamental. Porque justamente queremos cambiar un poco el discurso de, bueno, a ver, si hay un contenedor todo sucio, bueno, un papelito más, no pasa nada. O si limpiamos, ¿para qué vas a limpiar si al otro día va a estar sucio? A ver, pero con ese criterio no limpias tu baño, no te lavas los dientes directamente, si lo ponemos en el absurdo, ¿no? Entonces queremos cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? De decadencia, puede llamarse, ¿no? Para pasar a que esto contagie, que sea un efecto contagio, ¿no? Entonces, que de hecho ya está pasando el sí, efecto contagio, ¿no?
Y de alguna manera una reacción, ¿no? Es interesante uh-huh, también esto de un sector de la población que reacciona, ¿no? Que dice, bueno, capaz que se fue un poquito de madre esto del vandalismo en la ciudad de Montevideo, ¿verdad? De hecho, decía un poquito más temprano aquí en el programa. Vivimos una época, hace ya unos cuantos años, en la que incluso a nivel de los grafiteros había ciertos códigos que se respetaban en el sentido de, por ejemplo, no grafitear en edificios patrimoniales, históricos, incluso en viviendas particulares.
O sobre, ¿no?, un mural bien hecho,
sí, sí,
porque hay murales que son hermosos y también son tagueados.
Claro, bueno, pero con los años esto fue cambiando y hoy... para quienes hacen tags en la vía pública o grafitis, ya en principio no hay límites, ¿no? Uh-huh. Da la sensación de que no importa el edificio, la pared, el material, si es posible limpiarlo después o no, no importa. Vamos a poner nuestra firma en nuestro graffiti en donde se nos dé la gana, ¿no? Entonces, y ha avanzado enormemente en la ciudad, con toda la discusión que hay en torno a esto, de quienes lo defienden, de quienes de alguna manera reivindican una libertad de expresión, de quienes dicen, bueno, condenan a los grafiteros, a quienes hacen tags, pero por otro lado, en la ciudad hay una permisibilidad impresionante a nivel de la publicidad en la vía pública, de la invasión de los espacios a nivel estético. La ciudad también es estropeada o es un poco un caos visual permitido por las propias autoridades de en este caso, la intendencia. Por ejemplo, ¿no? A través de la publicidad justamente. O las marquesinas. O podríamos hacer una larguísima lista, ¿verdad? Sí. De elementos o aspectos que pueden quizás uno puede considerar que afean la ciudad o uh-huh, contribuyen a, digamos, a la degradación de esa ciudad,
sí,
y contra la cual se rebelan en parte los grafiteros, uh-huh, ¿no? Pero no alcanza seguramente para justificar los tags o los grafitis. Entonces, también les pregunto sobre esto. Algunos se lo han tomado o han tomado bueno, esta acción de Montevideo Más Linda en los casos en los que ustedes han intervenido en espacios donde había grafitis o tags, pasaje Frugoni, por ejemplo, como una suerte de, no sé si lucha, enfrentamiento o rivalidad. ¿Les pasó esto? ¿Tuvieron algún tipo de eco-reacción de parte de grafiteros, de gente que ha hecho tags? ¿Qué pasó después de que ustedes limpiaron, por ejemplo?
Bueno, sí, hemos tenido personas que nos han escrito, que nos han acusado de fachos o de cualquier cosa. Cuando
somos
en realidad,
facho bolches.
Bueno, sí, que en realidad nada tiene que ver con eso. O sea, cuando estamos trabajando... Primero que nada, precisar algo desde el momento, del colectivo, que no estamos en contra del arte urbano. Eso es fundamental. Nosotros no estamos en contra del arte urbano porque lo entendemos que es una necesidad de expresión y, bueno, hay artistas que realmente se toman su trabajo de hacerlo. Ahora, cuando la propia arquitectura se puede considerar un arte, cuando la propia arquitectura es patrimonio, ¿para qué vas a estar pintando por encima de eso? O sea, si se entiende la arquitectura como un arte, que no lo es en realidad, pero si se entiende como un arte, bueno, estamos pintando por encima de otra obra. Y ahí pasa lo que decías vos, ¿no? El tema de que se superponen artistas uno arriba del otro, que no hay ese respeto, que yo la verdad que no entiendo muy... No estoy en la interna del mundo grafitero.
Claro, pero es parte de lo que reivindican, esa posibilidad de dibujar o pintar arriba de otro antes. Eso es parte de la lógica, sí, que ellos reivindican y defienden.
Sí. Y bueno, esto de la publicidad, discúlpame, ya te doy, de la publicidad es fundamental. Hoy día vemos una atomización de carteles, de propaganda. Bueno, nosotros poníamos el ejemplo del Teatro de Verano, que hay un cartel de un supermercado que parece Hollywood, ¿viste?
Sí, que rompe el paisaje, las canteras del Parque Rodó.
Exacto.
Además de las banderas.
Claro.
No sé, decenas de banderas.
Totalmente innecesarias, totalmente innecesarias. ¿Cómo pasó también? Pero esto, a ver,
toda la costa montevideana también, bueno.
También.
Las playas.
O las rutas.
Sí, sí.
También. Pero, bueno, la Avenida 18 de Julio tuvo en el 2008, 2009, un cambio en cuanto a las marquesinas. Que, bueno, no sé si se acuerdan, pero antes eran carteles enormes, sí, que tapaban las fachadas. Y, bueno, cargaban demasiado a la ciudad. Bueno, ahora son carteles mucho más chiquitos, más pequeños, más cuidados, ¿no?
¿Han tenido, digamos, por el lado de las reacciones positivas, alguna que los sorprendió? Por un lado, esto de la intendencia, que se acercó, que hizo una primera donación, pero han tenido otras así que los han sorprendido. No sé, pienso a nivel de otros actores de la sociedad uruguaya.
Bueno, en realidad, por lo general, las personas, los actores de la sociedad uruguaya...
Actores en sentido amplio.
Sí, total. Lo celebran esto, ¿no? Celebran como colectivo autogestionado, ¿no? Más allá que después no esté de acuerdo, ¿no? Yo tengo amigos que no están de acuerdo con mi colectivo, por ejemplo. Pero bueno, respetan porque saben que lo hago de la mejor de las ondas, lo hacemos de la mejor de las ganas, ¿no? Pero sí, hemos recibido mensajes de la Intendencia de Montevideo, bueno, hemos hablado directamente con Mario Vergara también, y él lo celebra esto.
El intendente.
Porque también, exacto, porque también, si partimos de la base que la gestión de las ciudades, ¿no? Bueno, Mariano Arana lo decía, ¿no? Las ciudades se hacen desde la calle, no se hacen desde los escritorios, ¿no? Estando ahí con la gente. Y bueno, ahí reivindicamos un poco, bueno, reivindico yo, sí, la posición de este arquitecto, ¿no?
¿Qué pasó en el pasaje Frugoni después de que ustedes limpiaron y pintaron? ¿Se volvió allí a grafitear?
Dos o tres días, sí, además hubo unas reacciones un tanto violentas desde los colectivos que se habían sentido vulnerados porque nosotros hubiésemos limpiado o pintado. Pero bueno,
¿qué tipo de colectivos te referís?
Grafiteros. Digo, sí. Hubo cosas medio feas. Pero quería que hay algo que capaz que lo explica mejor Imanol que yo, que hay un artículo que salió últimamente de un estudio que se hizo, que ya se hizo hace un tiempo, que las ciudades que se ordenan un poco más, o sea, que se limpian, que se dejan en estado más armónico en general, cae en picado la delincuencia.
¿Tá? La teoría de los vidrios rotos.
No, aparte de la teoría de los vidrios rotos.
Bueno, teoría de los vidrios sanos, entonces.
Sería, claro. Hay todo como una ida y vuelta, porque digo, nosotros como seres que habitamos un lugar, estamos en equilibrio o en desequilibrio con ese lugar. Y cuando hay cosas disruptivas, nosotros consciente o inconscientemente nos vamos a sentir mal. ¿Ah? Entonces, puede que haya personas que disfruten estar con ese estado de grafiteo, de lo que sea, pero en el fondo no les causa tampoco un bienestar, y eso lleva una cosa a la otra, y todo como una escalada de cosas que ya se comprobó. Ahora yo no tengo muy presente el artículo, pero lo compartimos en los grupos y eso, de lugares en los cuales después de una intervención bajó la delincuencia. Y eso es otra cosa que Montevideo necesita, urgente.
Y Manuel de los Reyes, Luisa Parodi, dos de los miembros de Montevideo Más Linda, este colectivo que nació hace cuánto, ¿cuándo fue?
En diciembre.
En diciembre pasado, muy jovencito.
Sí, muy jovencito, sí.
Muy nuevo.
5 meses.
Desde tu primer convocatoria en las redes que tuvo esa repercusión. ¿Hay un próximo objetivo ya definido de acción en la ciudad?
Lo vamos a poner, lo vamos a estar poniendo en las redes ahora, en el grupo de WhatsApp, así que bueno, súmense, los invito a sumarse, a participar y...
¿Es una vez por mes?
Tratamos de que sí.
Más o menos.
A veces con las tareas personales de cada uno se complica, pero sí, la idea es esa.
Es una acción voluntaria, obviamente, para gente que trabaja, o muchos tienen sus ocupaciones, que hay que combinar un horario donde todos o muchos puedan.
Exactamente. Por lo general, siempre tiende a ser los sábados o domingos.
Ahí está. Y Manuel, Luisa, muchas gracias por su visita esta mañana aquí a Radio Uruguay.
Bueno, muchas gracias a vos.
Muchas gracias.